El podcast de FisioWebinar. Bienvenidos al podcast de FisioWebinar, un espacio de charlas, entrevistas y actualizaciones para todos los fisioterapeutas. Información útil para ayudarte a mejorar en tu práctica clínica. Antes de comenzar, échale un vistazo a nuestra web, fisiowebinar.com, un portal de formación online para fisioterapeutas basado en seminarios online de diferentes contenidos. Accede a la plataforma por tan solo 10 euros al mes.
Hola, muy buenas a todos y a todas. Bien, en el podcast de hoy vamos a hablar de algo que creo que nos interesa a todos los fisioterapeutas, que es el dolor. Evidentemente, el dolor es un tema tremendamente complejo, pero vamos a explicar de una forma breve y resumida sobre todo qué vías y mecanismos están implicados en los procesos de nociocepción y dolor, que como ya veremos más adelante, estos dos términos no son los mismos. Bien, lo primero quizá que debamos preguntarnos o plantearnos es ¿qué es el dolor y para qué sirve? Pues bien, el dolor es un tipo de output, es decir, es un tipo de respuesta, ya que la palabra output quiere decir o significa respuesta. Por lo tanto, el dolor es una respuesta frente a algún tipo de estrés interno o externo que produce amenaza. Normalmente, estos tipos de estrés suelen ser daños procedentes de algún tejido corporal. Pero claro, el dolor no es la única respuesta que tiene nuestro organismo. Ante una situación de daño, peligro o amenaza, etc., el cuerpo pone en marcha o puede poner en marcha una amplia gama de respuestas, desde respuestas motoras, respuestas vegetativas, respuestas endocrinas, respuestas del sistema inmune, etc. Por lo tanto, el dolor simplemente es una de estas respuestas. Bien, en relación a la segunda pregunta, que es ¿para qué sirve el dolor? Pues bien, el dolor es una respuesta, como hemos visto, que tiene un fin, como todas, evidentemente. Y este fin es avisarnos a nosotros de que algo está pasando. ¿Para qué? Para que modifiquemos nuestro comportamiento con el fin de intentar curar o revertir la situación de peligro o amenaza. Es decir, el dolor, que es un output, fijaros que también puede ser un input, que nos hace modificar nuestro comportamiento. Por ejemplo, si vas caminando y te clavas un cristal en el pie, el dolor es el que te avisa que tienes un cristal clavado. ¿Para qué? Para que no te sigas haciendo daño y, evidentemente, para que dejes de apoyar, para que te quites el cristal, etc. Es decir, fijaros cómo el dolor, que es un tipo de respuesta, a la vez se convierte en un tipo de entrada, en un tipo de input que nos hace modificar nuestro comportamiento con un fin de preservar la supervivencia, ¿no?, de un tejido. Otro ejemplo, si tú tienes un esguince y te has roto el ligamento, el dolor es el que te avisa que debes tener cuidado con ciertos movimientos. Así el ligamento podrá curar y repararse de ese daño. Por lo tanto, el dolor es una pieza importante de nuestro programa de supervivencia, ¿vale? Y por lo tanto, el dolor no es el daño. El dolor es la alarma, es el aviso de nuestro organismo que nos transmite a nosotros mismos. Bien, ahora lo que vamos a tratar de explicar es qué pasos se dan dentro de nuestro organismo para que nosotros sintamos ese síntoma, valga la redundancia, que es el dolor. Esto es muy útil clínicamente también, ya que en ocasiones, en alguno de estos puntos o en alguno de estos pasos que se dan, se convierte más relevantes que otros a la hora de justificar el modo en el que una persona está sintiendo dolor. Y esto es lo que comúnmente entendemos como mecanismos del dolor, que es una categoría diagnóstica bastante importante de cara a realizar a un correcto razonamiento clínico y que normalmente no utilizamos. Es decir, es entender el motivo o la justificación principal biológica por la cual el paciente que tengo delante está sintiendo dolor, ¿vale? Por resumir, estos mecanismos o pasos los vamos a dividir en dos: en mecanismos periféricos o mecanismos de los tejidos, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que desde un tejido periférico están llegando señales de dolor, es decir, señales nociceptivas, y mecanismos centrales, que hace referencia a cómo el sistema nervioso central o cómo el cerebro traduce y moldea esa señal nociceptiva. Pues bien, vamos a ir paso por paso. Nuestro viaje del dolor va a comenzar en la primera neurona o neurona de primer orden. Esta es una neurona que va desde un tejido en concreto hasta la médula espinal. Hay varios tipos de primeras neuronas, pero en relación al dolor, la que nos interesa conocer son las neuronas que llamamos nociceptores, que están formadas por fibras C o fibras delta poco mielinizadas. Digamos que estas neuronas están especializadas en monitorizar permanentemente lo que está pasando. Es decir, son las que vigilan los tejidos. Digamos, por lo tanto, que son como estos policías de a pie que tienen la orden de vigilar unas cuantas calles, ¿no? Y van por esas calles que tienen delimitadas vigilando que todo esté en orden y que no haya ningún problema. Aquí es donde se da el primer paso del dolor, o mejor dicho, de la nociocepción, que es el proceso de transducción. Digo nociocepción porque dolor no es hasta que lleguemos al final. Aquí simplemente hablamos de señales eléctricas y aquí se da el paso que llamamos transducción. ¿Qué es esto? Pues es la función que desempeñan estos nociceptores, los cuales tienen que convertir los estímulos nocivos que llegan a los tejidos en señales nociceptivas. Es decir, un estímulo nocivo es transducido a una señal nociceptiva, que esta señal nociceptiva es simplemente electricidad, y esto lo hace el nociceptor. Como hemos dicho, en este momento esta señal inicia un viaje, pero es electricidad. No es hasta que llega al final cuando realmente esta electricidad se transforma en dolor, por así decirlo. Ahora se inicia el segundo paso, que es el paso de transmisión. Y es que esta señal eléctrica tiene que emprender un viaje desde el tejido hasta el cerebro. Pero antes de llegar al cerebro, va a hacer una parada en un área de servicio muy importante, que es la médula espinal. Aquí se va a encontrar con la segunda neurona o neurona de segundo orden. Y este paso se llama el paso de transmisión porque el mensaje tiene que ser trasladado desde la primera neurona hasta la segunda neurona. Bien, igual que teníamos diferentes tipos de primeras neuronas, pues también tenemos diferentes tipos de segundas neuronas. En concreto, dos. Tenemos las neuronas que llamamos nociceptive specific, ¿vale? Que son neuronas principalmente encargadas en recoger información de tipo nocioceptivo. Y también tenemos las neuronas de segundo orden que llamamos wide dynamic range, ¿vale? Neuronas de rango amplio dinámico, que recogen información de diferentes tipos, sobre todo de carácter sensitivo, como el tacto, presión, temperatura, etc. Por lo tanto, las primeras neuronas de tipo nocioceptivas van a abarcar o se van a comunicar preferentemente con segundas neuronas de tipo nocioceptivo, fibras C, fibras delta, y por otro lado, las fibras encargadas, las primeras neuronas encargadas de transmitir ese otro tipo de aferencias sensitivas, como son las fibras beta, pues se van a unir en su mayoría con este segundo tipo de neuronas, que son las neuronas de rango amplio dinámico, las Wide Dynamic Range. Si antes decíamos que las primeras neuronas eran como esos policías que estaban andando, vigilando un número concreto de calles, pues ahora decimos que esta segunda neurona en la médula espinal es como si fuera el coche patrulla que está recibiendo información de un barrio entero, ya que están recibiendo información de numerosos o de varios policías a pie que cada uno patrulla un número de calles concreto. Es decir, una segunda neurona abarca información de muchas primeras neuronas. Bien, para que los policías se comuniquen con sus superiores, que son estos coches patrulla, tienen dos tipos de walkie-talkies o dos tipos de emisoras. Tenemos la emisora para las cosas peligrosas, que eran esas nociceptive specific, y otra emisora para las cosas que son menos importantes, que eran esas segundas neuronas de amplio rango dinámico. Cuando el mensaje llega a través de esa emisora de peligro, digamos que las segundas neuronas mandan ese mensaje con un poquito más de rapidez o con un poquito más de importancia hacia arriba. Sin embargo, cuando el mensaje llega a través de la otra emisora, las de amplio rango dinámico, pues el mensaje que es menos importante, pues al no ser tan preocupante, no se manda, digamos, con tanta insistencia, ¿vale? Y así es como continuamente se están comunicando estos policías de a pie, las primeras neuronas, vigilando lo que pasa y mandando la información de lo que está ocurriendo a estas segundas neuronas en la médula espinal. Ahora, esta segunda neurona va a seguir con este paso de transmisión y, por lo tanto, va a transmitir la señal al cerebro, donde está otra neurona, la tercera neurona, que hace, digamos, sinapsis o conexión con diferentes centros supraespinales del cerebro, que llamamos. Esta tercera neurona, sería como la comisaría. La comisaría está pendiente de toda la ciudad, por lo tanto, se tiene que estar continuamente o permanentemente comunicándose con todos los coches patrullas que están estratégicamente colocados cada uno en cada barrio, y así puede estar controlando lo que pasa en toda la ciudad. Hasta ahora seguíamos con este segundo paso, que era el paso de transmisión, es decir, esa señal eléctrica se tiene que transmitir desde el tejido hasta el cerebro, pasando por estas tres neuronas. Pero es aquí arriba, en el cerebro, donde se dan los últimos dos pasos, que es el de traducción de esa señal y significado de esa señal. Es decir, a esa señal se la tiene que traducir como dolor y se la tiene que dar un determinado tipo de significados. Por lo tanto, hasta aquí lo que llegaba, que era una señal eléctrica, era únicamente lo que llamamos nociocepción, que no es dolor. Y es aquí cuando este estímulo eléctrico, esta nociocepción, se puede o no transformar en dolor. Para ello, en el cerebro hay diferentes áreas implicadas en estos procesos de traducción y significancia. Por así decirlo, no tenemos un centro específico en el cerebro de procesamiento del dolor, sino que lo que tenemos más bien es un centro de procesamiento de amenaza, donde el dolor es una de las opciones disponibles. Dentro de esta traducción y de esta significancia del estímulo, hay casos que son relativamente simples para el cerebro. Es decir, cuando a la comisaría llega una información a través de esa emisora de las segundas neuronas de peligro, cuando esa señal llega al cerebro, el cerebro está muy bien preparado para interpretar esas señales que vienen de esas vías como dolor. Para eso tiene unos tractos específicos, que son los tractos espinotalámicos o neoespinotalámicos, que se relacionan muy bien con estas vías nociceptivas. Es decir, tenemos que tener caminos para producir dolor muy rápido, por si hay un peligro muy evidente. En estos casos, el dolor encaja muy bien con lo que está pasando en el tejido. Y estos son los casos en los que decimos que tenemos un dolor de tipo nocioceptivo. Es decir, el dolor se debe o se justifica principalmente a que un tejido está afectado de algún modo y ha iniciado una señal la cual ha llegado a transmitirse y a traducirse como dolor. Sin embargo, el dolor puede ser altamente modificado por el sistema nervioso central, ya que le puede dar una significancia específica en relación al contexto o el momento o la situación en la cual este tipo de estímulos estén apareciendo. Es decir, el organismo puede cambiar a una situación que llamamos de sensibilización, en la cual vamos a sentir más dolor del debido en relación a la señal nociceptiva. Esto ocurre muy habitualmente, incluso en dolores agudos, pero puede ser útil. Es decir, una situación de sensibilización nos ayuda a proteger de una mayor manera. En ocasiones, evidentemente, cuando hay, por ejemplo, un gran daño, esto puede ser muy útil. Sin embargo, hay otras ocasiones en las cuales el sistema se sensibiliza a muy altos niveles, ¿vale? Y de una forma no útil. Y aquí es cuando hablamos de que tenemos un dolor por sensibilización central mal adaptativa. Es decir, el dolor que estamos sintiendo no justifica el daño o el peligro que corren algunos de nuestros tejidos. Este proceso de sensibilización se produce normalmente por dos vías. Las vías de abajo arriba, o bottom up, que llamamos, o las vías de arriba abajo, las que llamamos top down. Bien, vamos a explicar un poquito estas primeras, las que van de abajo arriba. Y es una sensibilización que ocurre principalmente en la médula espinal, es decir, donde está nuestro coche patrulla. ¿Cómo se produce esto? Pues imaginar que ahora en alguno de nuestros tejidos pasa algo muy gordo, ¿vale? Y los policías, estos que van a pie vigilando, se dan cuenta de que está pasando algo muy gordo y por lo tanto empiezan a informar sin parar a ese coche patrulla y evidentemente lo hacen a través de esa emisora de peligro, ¿no? Entonces empiezan a mandar información de algo pasa, algo pasa, algo pasa, algo pasa, algo pasa. Claro, si este mensaje permanece mucho en el tiempo, los del coche patrulla que no están viendo lo que está ocurriendo se asustan y empiezan a mandar aún señales más intensas porque piensan que lo que está ocurriendo es muy importante y que hay que poner mecanismos de respuesta de una forma muy rápida. Por lo tanto, los policías estarían diciendo algo pasa, algo pasa, algo pasa, algo pasa, y desde el coche patrulla a la comisaría estarían diciendo algo pasa, algo pasa, algo pasa, pero de repente empezarían algo pasa, algo pasa, algo pasa. Empezarían a enviar el mensaje con mucha más intensidad y mucho más rápido para buscar respuestas lo más prontas posible. Si esto sigue, todavía pueden ocurrir más cosas. Y es que si desde el tejido, es decir, si los policías de a pie siguen enviando mensajes de peligro sin cesar, llega un momento que los coches patrulla se asustan tanto que inhabilitan temporalmente esa emisora que de forma normal utilizan para transmitir mensajes que no son de peligro. Es decir, se inhabilita temporalmente esa función de las segundas neuronas de amplio rango dinámico, que traían información sobre todo de primeras neuronas de tipo A-beta, táctiles, depresión, etc. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Que ahora cualquier mensaje que viene desde el tejido, tanto de una fibra u otra, cuando llegan a la médula espinal, van a ir, digamos, por las mismas vías. Es decir, independientemente de que sea una señal de peligro o no lo sea, la señal que se va a transmitir hacia arriba, hacia la tercera neurona, va a ser la misma. ¿Por qué? Porque tenemos a un coche patrulla muy asustado que quiere que seamos, o que el cerebro sea consciente, que la comisaría sea consciente de todo lo que está ocurriendo en el tejido, porque piensan que existe un gran peligro. Clínicamente, aquí empieza a aparecer lo que llamamos hiperalgesia secundaria. Y ahora, fibras que no son nociceptiva empiezan a emitir señales de dolor. Por lo tanto, tendremos un incremento del dolor y tendremos un incremento del área de dolor, porque ahora la estimulación de esas fibras táctiles, por así decirlo, van a ser transmitidas como dolor. Por lo tanto, empezamos a tener, como hemos dicho, hiperalgesia, alodinia, etc. Hiperalgesia secundaria, hacemos referencia a ese dolor que se está extendiendo debido a que una misma neurona abarca muchas primeras neuronas. Por lo tanto, ahora tenemos un incremento de los campos receptivos del dolor. Por lo tanto, vamos a encontrarnos frente a un área más grande que toque lo que toque o haga lo que haga, va a estar dolorosa y sensible, aunque realmente no pase nada, porque esto está pasando por un mecanismo de sensibilización de esta segunda neurona. Lo interesante de esto es que aquí podemos tener una multitud de test positivos. Es decir, aquí es donde vamos a cometer grandes errores en el diagnóstico si no tenemos en cuenta esto. ¿Por qué? Porque vamos a tener multitud de test positivos. Vas a encontrarte todos los puntos gatillos que quieras. Por lo tanto, si quieres pinchar, vas a encontrarte justificaciones para pinchar. Si quieres que sea esto, porque es un diagnóstico que te gusta, lo vas a poder justificar. Es decir, vamos a tener una situación en la que establecer un diagnóstico va a ser muy difícil. Te puedes encontrar que el diagnóstico que tú elijas o tu favorito sea positivo debido a esa hiperalgesia secundaria. Ahora vamos con los segundos mecanismos de sensibilización, que son los mecanismos top-down, de arriba abajo. Y aquí es donde toma protagonismo la comisaría. Y cuidado, porque aquí sí que, como se asuste la comisaría, tenemos un problema, porque desde aquí se puede controlar absolutamente todo. Es decir, el cerebro tiene neuronas e interneuronas conectadas con absolutamente todos los barrios de la ciudad. Por lo tanto, si la comisaría se sensibiliza, podemos tener una situación de un incremento importante del dolor y de los cambios receptivos. Hemos dicho que el último paso era el de percepción o significancia de los estímulos. Y esto es un paso muy personal. Ya que somos modelos de organismo maduro, cada persona, digamos que tiene una gran biblioteca interna donde guardamos absolutamente todo. Conocimientos previos, experiencias previas, vivencias previas, etcétera, etcétera. Es lo que se llama memoria biológica. Pues bien, hay una parte de esta biblioteca que está pensada para guardar las cosas que son o que pensamos que son peligrosas y de amenaza. Es decir, es aquí donde el organismo guarda las cosas que piensas que son amenazantes o peligrosas para él. ¿Para qué? Para que cuando éstas aparezcan o para que cuando aparezcan situaciones similares, las respuestas de defensa sean más incrementadas. Y, como ya dijimos antes, una de estas respuestas de defensa era el dolor. Por lo tanto, si en la comisaría tienen información guardada de que alguno de los barrios es muy conflictivo, bien porque en el pasado haya pasado algo muy gordo o porque sencillamente piensan que puede pasar algo muy gordo, el sistema de defensa, con el dolor por bandera, emitirá respuestas de una forma incrementada, incluso ante situaciones que realmente no sean peligrosas. Y aquí hablamos de que el dolor es mal adaptativo y no es útil frente a la situación que está el tejido en ese momento. Este es el tipo de dolor que llamamos dolor maladaptativo, dolor nociplástico, dolor complejo, sensibilización central, dolor disfuncional, etc. Es decir, muchas formas de decir que el dolor se debe a un proceso de sensibilización del sistema nervioso. Bueno, pues hasta aquí damos por finalizado este breve resumen, ¿no?, de cómo funciona el dolor o cómo se transmite el dolor y la nociceptación en el cuerpo. Y para hacer un resumen final, digamos que lo que hemos hablado es que el dolor se compone de diferentes pasos, un paso de transducción en el cual los nociceptores cogen estímulos nocivos y los transducen en estímulos eléctricos. El paso de transmisión, ese estímulo eléctrico va desde el tejido hasta el cerebro, pasando por la médula espinal. Luego el paso 3 de traducción y el paso 4 de significancia, que es cuando ese estímulo eléctrico se traduce en dolor y se le da una significancia personal. Estos pasos nos daban sobre todo dos tipos de mecanismo de dolor, que hablábamos de mecanismo de dolor de tipo periférico o nociceptivo, cuando el dolor estaba justificado por un daño o una lesión o una alteración del tejido, y mecanismos centrales que decíamos que eran procesos de sensibilización maladaptativos en el cual el dolor estaba apareciendo de forma exacerbada por una alteración en la interpretación del peligro por parte del sistema nervioso central. Espero que os haya sido útil este breve resumen y nada, por mi parte agradeceros la escucha y nos vemos en otras ocasiones. Un saludo.